Juan capítulo 3. Sigan con sus listas, por favor, y pongamos atención a la lectura de la palabra de Dios. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre esta iglesia y las otras iglesias de Hermosillo? Y no estoy hablando de la iglesia mormona, o la iglesia católica, o la iglesia de los testigos de Jehová, sino ¿cuál es la diferencia entre esta iglesia, esta congregación, y las demás congregaciones cristianas de Hermosillo? Los bautistas, los metodistas, los apostólicos, los presbiterianos, los pentecostales, etc. Bueno, hay muchas diferencias, y depende obviamente de qué iglesia. Hay algunas diferencias de filosofía, algunas diferencias en la práctica. Y esta tarde vamos a considerar algo de alguna de estas diferencias, pues vamos a ver lo que creemos acerca de la doctrina de la salvación. ¿Qué es lo que nosotros creemos como iglesia de la doctrina de la salvación? Y este estudio, para los que nos visitan, este estudio es parte de una serie que estamos teniendo sobre lo que creemos como generación fundadora de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Esta serie se originó pensando en el legado doctrinal que queremos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que asistirán a esta iglesia hasta que el Señor venga. Ahora, en el bosquejo general de este legado, ya incluimos lo que creemos sobre la Biblia, sobre el Evangelio, sobre la iglesia, la santidad, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la adoración y lo que es la ley de Dios el domingo pasado. Ahora nos toca considerar lo que creemos sobre la salvación. Esta doctrina, esta enseñanza, es importantísima, es vital de verdad. Pues no se trata sobre la salvación del medio ambiente, no se trata sobre la salvación de animales y de plantas, se trata de la salvación de tu alma. La salvación de tu alma por toda la eternidad. Y por así decirlo, y por favor pongan atención a lo que voy a decir, no me vayan a malinterpretar. No hay problema para mí si usted cree en el rapto antes de la tribulación, o usted cree que el número 666 se trata del emperador Nerón. Es más, yo no tengo problemas con los que bautizan a sus bebés y los que creen que solamente debemos cantar puros salmos en nuestra adoración. Son errores, convicciones secundarias. Pero equivocarse en cuanto a la salvación, sí es algo muy grave, es algo muy serio, es algo irreparable. se trata de la vida o la muerte de nuestras almas para toda la eternidad. Entonces, pongamos atención y cotejemos que las creencias de la salvación son, no lo que voy a decir yo, pero realmente que son 100% bíblicas. Y si yo lo digo, entonces digamos amén a lo que estamos viendo de la Biblia, si usted está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, entonces escudriñe usted las Escrituras con ese espíritu de los de Berea, a ver si estas cosas son verdad. Se trata de la salvación de nuestras almas. Oye, vamos a comenzar con algunos puntos negativos. Es decir, vamos a comenzar con lo que no creemos sobre la salvación. ¿Qué es lo que no creemos sobre la salvación como Iglesia Bíblica Mont Yoreb? En primer lugar, no creemos que somos salvos por el bautismo. El bautismo no salva a nadie. Absolutamente a nadie. Creo que los apostólicos creen esto. Nosotros no creemos eso. Aunque nos bauticemos en el Jordán mismo, nos podemos ir al infierno y no ser salvos. No se trata de lavarnos en el cuerpo y el agua. Vean Jeremías 2:22, las palabras de Jeremías. Jeremías 2:22. Y eso es lo más importante, que lo veamos en las Escrituras y creamos estas cosas porque están en las Biblias. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. No se trata de agua y jabón, no se trata de que nos sumerjamos o que nos unten con agua. Se trata del corazón. Ahí está el problema, el pecado. Ese está en el corazón. Entonces, no creemos que nosotros somos salvos por el bautismo. Número dos. No creemos que somos salvos por haber nacido en una familia cristiana. ¿Amén? ¿Amén? Se me olvidó el primero. No creemos que somos salvos por el bautismo. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? No creemos que somos salvos por haber nacido en familias cristianas. ¿Amén? 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 No, estar en una familia cristiana no nos salva. Cada uno de nosotros tenemos que dirigirnos a Dios y pedirle perdón, pedirle que Él nos salve. Hermanos, dijimos amén y qué bueno. Pero velemos, oremos, ayunemos por la salvación de nuestros hijos. Es muy peligroso. Ellos saben el lenguaje del cristianismo. Ellos tienen Biblias. Ellos vienen los domingos a la iglesia. Es más, saben cómo orar. Ofrendan, no dicen malas palabras. Es fácil, muy fácil para ellos engañarse. Yo soy cristiano. Es muy fácil para nosotros engañarnos. Nuestros hijos ya son cristianos. Se bautizaron, no hacen esto y hacen esto. Muy fácil. Y nosotros queremos que sean salvos y por eso pensamos que son salvos. Si usted le pregunta como padre, ¿qué evidencia tiene usted de que su hijo es salvo? ¿Ha platicado con su hija? ¿Cuándo fuiste salva? ¿Cuándo reconociste tu pecado? ¿Cuándo viniste a la cruz? ¿Cuándo empezaste a entender estas cosas? Preocupémonos, hermanos, por los hijos. Y ellos se van a preocupar por sus hijos. Y por los hijos de sus hijos, y así va a seguir la cadenita. Si nosotros tenemos amor por la descendencia que vamos a tener, la descendencia espiritual de esta iglesia, a los cuales vamos a dejar este legado, comencemos con nuestros hijos. Y por qué no, aún ya como abuelos algunos de ustedes, y Dios mediante, pronto yo nada más le faltan, ¿qué? 3 años para los 15 años, se puede casar mi hija Alejandra, bueno, eso es otra cosa. Como abuelos también, oremos por la salvación de nuestros nietos. Oremos y platiquemos con ellos, como abuelos, ¿verdad? Pensamos, son los que sacan a los nietos y platican con ellos y los sacan al parque y les compran todas estas cosas. Qué bonito sería que si usted habla con su hijo, ¿y tú cuándo fuiste salvo? ¿Quién? Mi abuelita me dijo de Cristo. Mi abuelito me habló del Señor. Hermanos, no somos salvos por haber nacido en familias cristianas. Número 3. No creemos que somos salvos por levantar una mano o hacer una decisión después de un sermón. ¿Amén? No creemos, en esta iglesia no creemos en lo que es el decisionismo fácil. Esto es la maldición de la cristiandad moderna. Levantar la mano y repetir una oración como perico, pasar al frente, eso salva a la persona. No. Esto es moderno, hermanos. Esto nadie lo hacía hasta más o menos el año 1850, con una persona de apellido Finney, Estados Unidos, un presbiteriano, que por cierto se convirtió en un hereje y apostatizó, bueno, y dejó la cristiandad real, mejor dicho. Pero esto es algo moderno, eso de levantar la mano y pasar al frente y hacer una oración es algo moderno, nunca antes existía en la cristiandad. Y el problema es, hermanos, voy a dar un ejemplo. La semana pasada recibí un correo electrónico. Un hermano reporta en Argentina, después de una cruzada en Argentina, 25.000 decisiones en una semana. Ahora, de esos 25.000, ¿cuántos realmente se convirtieron? Dios lo sabe, y lo digo con mucho cuidado y respeto. Dios es el que sabe eso. Pero la tragedia, lo más triste de eso, es de los miles y miles de jóvenes y niños y adultos que van a llegar al final, al juicio final delante de Dios, confiados que porque levantaron una mano y repitieron una oración como pericos, eso los salvó. Y al final el Señor les va a decir: nunca os conocí, no sé quién eres tú. Bueno, véanlo con sus propios ojos. Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Decirle al Señor, 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 eso no nos salva. Levantar la mano no nos salva. Mucho cuidado con esto. Hay algunos, y ciertamente lo creo, que levantaron la mano y oraron, y realmente son salvos, no lo niego. Pero ay de los miles de millones de personas que creen que porque levantaron la mano ya son salvos. Leyendo una carta hace 2 semanas de un misionero también, y que reporta cientos de ediciones también, y luego dice: ahora tenemos problemas porque estas personas no quieren ir a la iglesia. ¿O son cristianos o no? ¿Cómo es esto de que hicieron una decisión y ahora no quieren ser cristianos? Eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Pero pasemos a lo positivo. Pasemos a los puntos positivos. ¿Qué es lo que creemos sobre la salvación? ¿Qué es lo que realmente creemos sobre la salvación? Bueno, nosotros creemos que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Salmos 3:8, o está en Jonás también, dice: la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Y aunque esto está muy claro en la Biblia, muy claro está, hay algunos que dicen: Dios hace una parte y el hombre hace otra parte. Dios hace la mitad y el hombre hace la otra mitad. Y luego argumentan: no somos robots. Bueno, que no somos robots, es verdad, ciertamente. Pero estamos muertos. Estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Y un muerto no puede hacer nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Dios nos tiene que dar vida. Dios nos tiene que regenerar. O como le dijo nuestro Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y fíjense, nuestro Señor Jesucristo no le dijo a Nicodemo, tienes que hacer una oración, repite estas palabras. No le dijo eso. Le dijo, tu problema es que tienes que ser regenerado. Tienes que nacer de nuevo. Dios soberanamente te tiene que dar un nuevo corazón, una nueva vida. Tienes que ser una nueva criatura. Y si creemos, hermanos, es porque Él nos ha regenerado. Si cambiamos, es porque Él nos ha cambiado. Y aún la fe y el arrepentimiento es un don de Dios. La fe, el arrepentimiento y las buenas obras después de la salvación son dones de Dios. Todo es de Dios. Ven Efesios 2, por favor. Efesios 2, el versículo 8. Efesios 2 y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe, el arrepentimiento, las buenas obras, todo de Dios. Hermanos, la salvación de verdad es un gran milagro. La salvación de verdad es un gran milagro. Requiere el poder de Dios. Es la resurrección de uno que estaba muerto, muerto espiritualmente. Es más, esto es más maravilloso que la resurrección de Lázaro. Es más maravilloso que la resurrección física. La resurrección de un hombre muerto en sus pecados rumbo al infierno. La salvación no es algo muy fácil. No es fácil. Déjenme decirles, yo les puedo contar historias, yo puedo hacerles reír, yo puedo emocionarlos, puedo decirles cosas muy tristes, y yo puedo hacer que ustedes levanten la mano. Yo puedo hacer que emocionalmente esté tan cargada la atmósfera aquí, la atmósfera religiosa, que les diga, hermanos, levanten la mano si quieren ser salvos. Y estoy seguro que muchos van a poder y van a querer levantar la mano, los niños, los jóvenes y los adultos y los ancianos. Pero eso no nos va a salvar. Necesitamos que Dios mande a su Espíritu, entre al corazón de nuestros niños, entre al corazón de los jóvenes y los transforme totalmente y pueda latir ese corazón espiritual. Tal vez ustedes a veces se preguntan, bueno, y escuchamos este sermón y leemos este libro y mi amigo, ¿por qué no es salvo? Déjeme decirle, es una cosa muy, pero muy difícil. Requiere del poder maravilloso de Dios. La salvación es de Dios. Segundo lugar, nosotros creemos que la salvación es del pecado. La salvación es del pecado. Ahora esto es obvio, especialmente nosotros que estamos aquí, pero yo creo que hay que enfatizarlo en nuestros días. Y aquí en Hermosillo hay una iglesia llamada cristiana, que está creciendo muchísimo, y no es la enemistad cristiana tampoco, es otra. Su predicación es, Cristo vino para salvarnos del pecado, de la enfermedad y la pobreza. Eso están predicando aquí en Hermosillo. Cristo vino para salvarnos del pecado, la enfermedad y la pobreza. Todos los cristianos van a prosperar. Lo escuché con mis propios oídos, no el sermón en el servicio, pero en un cassette. Todos los cristianos van a prosperar. Ningún cristiano va a sufrir de cáncer. Eso están predicando. Es más, el pastor dice que todos los cristianos vamos a vivir hasta los 120 años de edad. Y si nos morimos antes, es porque nosotros decidimos morir antes, no es por enfermedad. Y hay personas que se están tragando esto. Cristianos engañados. Hermanos, Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. El problema de México, el problema de Sonora, el problema de Hermosillo no es la pobreza o la enfermedad. El problema real es el pecado. Y Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, a salvarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, nuestras mentiras, nuestras fornicaciones, nuestras drogadicciones. Todo eso, Cristo nos vino a salvar. En el mundo tendremos aflicción, enfermedades, pruebas, todo eso. En el cielo sí habrá prosperidad y nada de enfermedad, pero es hasta que estemos en el cielo. En este punto deseo también enfatizar que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, a nosotros pecadores. Véanlo por favor, 1 Timoteo 1:15. Muy bonito este versículo. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces déjame decirte, tú has pecado, hay esperanza para ti. Tú has cometido desobediencia, mentira, fornicación, adulterio, aún homicidio. Hay esperanza para ti, porque Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Pero tú dices, yo soy muy bueno. Yo nunca he estado en el Cerezo. Yo nunca ni me he robado una uva del Superley o del BH, ¡ni nada! Entonces déjame decirte, Cristo no vino para salvarte a ti. Él vino para salvar a pecadores. A personas que reconocen la maldad de su corazón. A personas que reconocen su desobediencia, sus mentiras, sus maldades. A esos Cristo vino a salvar. Entonces, si tú dices, no, yo soy muy bueno, no. Examina tu corazón. Vea la ley de Dios. Lee la Biblia. Y pide a Dios, Señor, muéstrame que soy pecador, porque yo quiero ser salvo. En tercer lugar, nosotros creemos que la salvación es solo en Cristo. La salvación es solo en Cristo. ¿Amén? Amén. Nadie, absolutamente nadie es salvo a menos que sea por Cristo. Nadie. Los dispensacionalistas, como el que escribió la Biblia Scofield, y algunos fundamentalistas también, creen que los del Antiguo Testamento fueron salvos por la ley. Y los del Nuevo Testamento somos salvos por la fe. No. Mil veces no. Desde Adán hasta Juan el Bautista en el Antiguo Testamento, y todos somos salvos por la fe nada más. Por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán creyó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham, ven Juan 8:56. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, dice Cristo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Hebreos 11, Moisés nos dice, el que dio la ley. Hebreos 11, nos dice el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. Moisés, por fe, creyó en Cristo. Se sostuvo, nos dice el versículo 27, como viendo al invisible. Todos somos salvos por Cristo. Nadie, absolutamente nadie, es salvo a menos que sea por Cristo. Ahora, cuando tus amigos te pregunten, ¿y no crees en la Virgen? ¿Y no crees en los santos? Sí, yo creo en la Virgen, yo creo en los santos, ellos existieron, fueron buenos cristianos, pero yo creo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres.
Amén.
Cristo, hombre. Él es el único que murió por nuestros pecados. Él es el único que intercede por nosotros. Y solamente en Él. Pero hablando prácticamente a ustedes de la iglesia, que no creen en el dispensacionalismo de Scofield, o ustedes que no creen en la Virgen como una corredentora, como dicen algunas iglesias, hermanos, nuestra salvación es solo en Cristo. El diablo te va a hacer confiar en tu fe, en tu arrepentimiento, en vez de confiar en Cristo. Escucha muy bien. No es tu esfuerzo, no es tu honestidad. Es más, no es nuestra oración lo que nos salva. Lo que nos salva es Cristo, su sangre, su intercesión. Y esto es muy importante, porque luego vas a dudar. Tuve suficiente fe. Oré honestamente, de verdad, por mi salvación. Me arrepentí totalmente de todos los pecados. Y si no soy salvo, ¿por qué no me arrepentí de todo? Lo que nos salva es Cristo. Y Él es un poderoso Salvador, tan poderoso que si tú crees en Él, con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, pero si esa fe es en Él, entonces serás salvo. Porque es el objeto de nuestra fe lo que nos salva, no nuestra fe, no nuestro arrepentimiento, no nuestra oración. Ahora, espero que no salgan de las puertas de esta iglesia y digan, ahí no creen en la fe, en el arrepentimiento y en la oración. No dije eso. Pero yo dije que aquí creemos que lo que nos salva es Cristo, su sangre, su representación, lo que Él hizo, no lo que nosotros hacemos.
Amén.
En penúltimo lugar, nosotros creemos que la salvación no se pierde. ¿Amén, hermanos? Nosotros no creemos que la salvación se pierde. No creemos eso. Contrario a los arminianos y algunos metodistas, nosotros creemos en Romanos 8:30. Romanos capítulo 8 y el versículo 30. El apóstol nos dice, a los que predestinó, ¿quién predestinó? Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Todos los que son justificados, todos serán glorificados. Y es por eso que el apóstol puede testificar y nosotros podemos decir, 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero usted dice, ¿y si el cristiano peca y se muere sin haber confesado su pecado? Si el cristiano falla y cae y no se arrepiente, ¿es salvo? Claro que es salvo, si es cristiano, va a ser salvo. Porque al cristiano Dios le perdona sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados del futuro. La sangre cubre todos nuestros pecados, todos, absolutamente todos. Y no es el arrepentimiento y la confesión lo que nos salva, es la sangre de Cristo. No olvidemos eso. Imagínense quién sería salvo si tenemos que arrepentirnos y confesarnos todos nuestros pecados antes de morir. ¿Quién sería salvo? ¿Quién realmente iba a poder decir, yo honestamente, completamente me arrepiento y me confieso de mis pecados antes de morir? No se trata de eso. El cristiano no pierde su salvación. No. Ahora, el último punto tiene que ver mucho con esto. Nosotros creemos que la salvación siempre va acompañada de una transformación de vida. Nosotros creemos que la salvación siempre va acompañada de una transformación de vida. ¿Amén?
Amén.
Necesito más hermanas Bechelani que en este sermón, ¿verdad? Nosotros creemos que la salvación siempre va acompañada de una transformación de vida. ¿Amén?
Amén.
El cristiano verdadero no quiere pecar. El cristiano no practica el pecado. El cristiano verdadero siente la batalla de Romanos 7. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no debo hacer eso hago, y siempre hay una tensión, pero él quiere siempre hacer el bien. Cuando uno es salvo, hermanos, Dios transforma su corazón. Dios cambia su vida. El pacto es: yo voy a escribir mi ley en sus corazones. Hay virtudes nuevas. Reemplazan los vicios, las pasiones desordenadas de antes. Los esposos aman a las esposas. Las esposas son sumisas a los esposos. Los hijos respetan y obedecen a sus padres. Los empleados obedecen a sus patrones, etc. Hay un cambio en su vida si realmente hay salvación. O en las palabras de Santiago: la fe sin las obras está muerta. La fe viva siempre actúa. Es así realmente como sabemos. Nosotros no somos Dios para saber quién es salvo y quién no es salvo. Pero de esas 25.000 decisiones, y las personas que hemos conocido que aún se bautizaron en esta iglesia, pero realmente no hay un cambio en su vida. No hay una transformación en su vida. Tienen los mismos gustos mundanos. Siguen igual que antes. Hablan igual que antes. Dicen igual que antes. Hacen lo mismo de antes. No creemos que somos salvos. No creemos que son salvos. Porque nosotros creemos que cuando hay salvación, hay una transformación. Ahora, algunos puntos prácticos, hermanos. Número uno, con eso terminamos. Número uno, asegúrate de tu salvación. No hay nada más importante en el mundo que la salvación de tu alma.
Amén.
Si ganares todo el mundo y perdieres tu alma, ¿de qué te sirve? No hay nada más importante en todo el mundo que la salvación de tu alma. No duermas hasta que te asegures que eres salvo. Número dos, conoce tu salvación. Conoce tu salvación. Hay muchos cristianos salvos. Yo los voy a ver en el cielo. Pero sufren muchas dudas. Tienen muchos problemas espirituales, hasta depresiones espirituales, simplemente, sencillamente, porque no conocen su salvación. No conocen lo que es la justificación por fe. No conocen lo que es la expiación. No conocen lo que es la redención. No conocen lo que es la propiciación. No conocen lo que es la unión con Cristo. No conocen lo que es la imputación de su justicia. No conocen lo que es la regeneración. No conocen lo que es la intercesión de Cristo. Hermanos, conozcamos nuestra salvación. Hay una riqueza inagotable en estudiar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra salvación. No estemos contentos y satisfechos con Juan 3:16, es el versículo más bonito de toda la Biblia. Pero si en eso vas a basar toda tu cristiandad va a estar anémica. Tienes que aprender más, tienes que aprender Romanos 5:1, tienes que profundizarte en lo que realmente es el perdón de Dios, cómo Dios echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados, la unión con Cristo, cómo Él nos representa, así como Adán nos representó y en Él caímos, cómo en Cristo Él nos representa y en Él, Él nos levanta. Es cuando conocemos estas cosas, no que somos cristianos. pero sí que Él nos emociona y aprendemos y somos más dinámicos y se nos abren nuestros ojos a las maravillas de los cuales Dios ha hecho por nosotros. Muy importante esto. Número 3. Duda de tu salvación. Duda de tu salvación si no ha habido un cambio en tu vida. Si para ti el vivir no es Cristo y el morir no es ganancia, duda de tu salvación. Lo muy curioso, bueno, trágico también. Los que deberían dudar de su salvación, no la dudan. Y los que no deberían dudar de su salvación, dudan de su salvación. Yo no quiero que dudes si realmente eres salvo. Pero quiero que dudes si no eres salvo. Si nunca te has postrado ante la cruz de Cristo y has reconocido tus pecados y te has arrepentido y has dejado todo por amor a Cristo, yo quiero que dudes de tu salvación. Es lo más importante, tu salvación. Número 4. Comparte tu salvación. Comparte tu salvación. A nosotros, los que creemos estas cosas, calvinistas, reformados o como quieran llamarnos, se nos acusa de que no evangelizamos. Se nos acusa que no compartimos el Evangelio. Que ya que creemos que todo depende de Dios, entonces nos sentamos pasivamente a esperar a que Dios haga su voluntad. Hermanos, hay muchos así. Y eso es triste y es trágico. Dios guarda esta iglesia de seguir esos pasos. Compartamos nuestra salvación. Hace unos meses anuncié que íbamos a visitar y pedí ayuda a ustedes para visitar a personas. ¿Saben cuántas personas vinieron y dijeron, hermano, yo lo quiero ayudar en la visitación? Una sola persona. Doy gracias a Dios por los estudios bíblicos. Doy gracias a Dios por los invitados y como ustedes reparten folletos. Generaciones del futuro, hermanos, hijos, compartamos más el Evangelio. Es lo único que puede salvar a nuestros parientes y a nuestros amigos. Y realmente es una necesidad la salvación de sus almas. En último lugar, alaba y agradece a Dios por tu salvación. Alaba y agradece a Dios por tu salvación. Si es la salvación de tu alma, si es una salvación por pura gracia, si es una salvación de tus pecados, nada que tú hayas hecho, nada que harás, si es una salvación para toda la eternidad, alaba, agradece a Dios por una salvación tan grande. Eso es lo que vamos a hacer. Al final, eso es lo que vamos a hacer en el cielo, cuando veamos la maravillosa redención y el perdón de Dios. Vamos a cantar un nuevo cántico y vamos a decir, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo criado que está en, y todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero será la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. La doctrina de la Biblia, ¿qué es lo que creemos sobre la Biblia? Es lo más importante, por supuesto. ¿Qué es lo que creemos de la Iglesia? ¿Cuántos diáconos y ancianos, etcétera? Es lo más importante. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Es de lo más importante y urgente, especialmente en nuestros días. Que adoremos a Dios en la hermosura de la santidad. Que creemos que nuestro Señor Jesucristo viene otra vez. Es nuestra esperanza, por supuesto. Y es muy importante que tengamos esta esperanza en nuestras vidas. Que creamos en la ley de Dios. Es muy importante, porque es a través de la ley de Dios que reconocemos nuestros pecados y conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero lo más importante de todo, hermanos, es la salvación. Para eso vino Cristo al mundo, para salvarnos. Cada uno de nosotros o se va a salvar o se va a perder. No hay otra alternativa. Niños, jóvenes, adultos, yo les pido, yo les ruego, aunque ustedes hayan estado en la iglesia por muchos años, aunque ustedes casi están seguros de que son salvos, aunque ustedes se hayan bautizado, es más, aunque ustedes estén seguros que son salvos, esta noche ante Dios vayan y revisen su doctrina de la salvación, examinen sus vidas, oren a Dios para que les enseñe más de esta bella e importante doctrina. ¿Cómo es que Él nos salvó de nuestros pecados? Para ir a Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Oh Señor, te pedimos por los demás y demás personas y los futuros miembros de esta iglesia, que no se aparten de tus caminos, que sigan siempre la Biblia, la palabra de Dios, pero sobre todo que sea una congregación de hombres y mujeres salvos, santos, redimidos para ti, hacedores de buenas obras. Confesamos nuestra debilidad, confesamos nuestra incredulidad, nuestra cobardía al no testificar como debemos. Yo lo reconozco y nuestros hermanos lo reconocen. Ayúdanos, Señor, a ser buenos embajadores de Dios, que podamos decirles a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que hay esperanza, que hay salvación en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.